la sintonía de nuestro programa, la postura es que finalmente no se inicien las clases el próximo día 23, aunque hay un tiempo perentorio todavía para negociaciones. Ahora, Silvio, saliendo un poco del tema que tiene que ver un poco con estas jornadas de protesta en el próximo 23, ¿cómo está la situación de los docentes en el interior del país? Porque generalmente nosotros vemos más zona del departamento central, pero no vemos cómo se manejan los docentes en el interior. Sabemos de muchas precariedades, escuelas que se han derrumbado en su momento, poco apoyo de las gobernaciones, de las intendencias, los malos manejos del FONACIDE. ¿Cómo está hoy la situación del docente en el interior?
Y la verdad que no es la mejor, ¿verdad? Es decir, en situación de infraestructura, por ejemplo, hay muchísimas localidades. Mira que tenemos departamentos que están mucho mejor y de otros departamentos que están en pésimo estado. Es decir, yo te puedo hablar por el departamento de Itapúa, en donde es difícil encontrar una escuela así que esté en mal estado. Es decir, yo creo que Itapúa es uno de los departamentos que tiene el 80% aproximadamente en de instituciones en buen estado.
¿Se invirtió bien en el dinero del FONACIDE?
No sé si se invirtió bien, pero
según lo que vos podés,
lo que al menos yo recorro, ¿verdad? Casi recorrí todo el departamento, conozco todos los distritos y es decir, escuelas en estado calamitoso como pude ver en Casapá, por ejemplo, o si no en San Pedro o en Concepción, al menos yo creo que no casi no hay. En Alto Paraná también creo que están bien, un buen porcentaje del departamento de Alto Paraná. Y son dos departamentos que yo tomo como referencia, ¿verdad? Pero cuando nos vamos a San Pedro, cuando nos vamos a Casapá, Caaguazú, en la zona de también a Mambay, estamos hablando hacia Capitán Vado, esa zona, ahí están
zonas más retiradas.
Y zonas retiradas, y es decir, las escuelas que se están por caer a pedazos, las escuelas rancho, los alumnos que dan clases debajo de los árboles, debajo del mango, no tienen el almuerzo escolar, no llega el equipo. Ahora creo que van a llegar en todos los lugares el equipo escolar, pero no tienen todos los beneficios que el Estado ofrece. Y un elemento muy importante, ¿verdad? El tema del almuerzo escolar, no llegar es difícil porque el alumno aprenda por el estado de desnutrición que tiene y por la falta de buena alimentación, que contribuye negativamente para que ese chico pueda aprender bien y decir, en forma continua, y el docente no puede hacer milagros. Es difícil que teniendo hambre ese chico pueda aprender. Al menos esa es la realidad que tenemos, ¿verdad? Y también el estado de los caminos en ciertos lugares que apenas tenés que llegar, es decir, llegar en la moto, en bicicleta, es muy difícil. Hasta caballo es difícil llegar muchas veces en algunos lugares. Y con eso tiene que lidiar el docente rural y también con el pobre salario que percibe hasta hoy, ¿verdad?
Ese pobre salario se vería beneficiado con este aumento que se pudiera dar en el caso de que después de tantos diálogos el gobierno pueda finalmente aprobar.
Y te dije, le va a servir como oxígeno para salvar la parte
de... Por eso te preguntaba fuera de micrófono hace rato si el salario que perciben los docentes del departamento central son equitativos con lo que ganan los docentes de las zonas rurales, del interior.
Es decir, mira que el docente del interior tiene una ventaja. Muchos de ellos, pero labran la tierra, tiene su huerta, plantan su mandioca, tiene su maíz,
chacra,
hace una huerta grande, un sitio, una huerta, y se puede plantar todo eso, y lo básico, lo más caro, las verduras, si ya tienen, entonces eso contribuye bastante, cosa que no acá en el departamento central, capital o en las grandes ciudades, cabeceras de los departamentos, no podés, ¿verdad? Tenés que comprar todo. Algunos hasta tienen su vaquita, porque en el interior compran una hectárea o algo así, en eso el que sabe manejarse ya tiene todito. Pero acá no tenemos esa posibilidad. Acá te vas al supermercado y ya está. Y como decía mi papá, hasta el agua tenés que comprar. En el interior muchas veces tienen pozo de agua, donde es muy diferente en ese sentido, ¿verdad? Pero es decir, tienen su pro y su contra, ¿verdad? En el tema de... yo creo que inclusive el salario que recibe el docente del interior le puede rendir un poco más al que recibe el salario que recibe el docente de la capital o acá del área central. Depende mucho de la creatividad que tenga, ¿verdad?
¿Tiene asistencia en un 100% o por lo menos en un importante porcentaje por parte del Ministerio de Educación en las escuelas y los docentes del interior, o son un tanto olvidados?
Y mira que depende mucho del interior, depende mucho de qué departamento hablamos, ¿verdad? Como te dije, te puse eso como ejemplo Itapú y Alto Paraná, que yo creo que tienen la mejor cobertura, y depende mucho de las autoridades que tengan, porque influye bastante el gobernador, el intendente, porque están los gobernadores que proveen, que apuestan a la educación, tratan de que su Secretaría de Educación funcione y haga lo mejor, trabajan bien en microplanificación, porque ¿quién es para hacer el presupuesto? Se basan en estadística, y ¿quién es el que pasa la estadística? Es la Secretaría de Educación de las gobernaciones. Y si tenés un buen secretario de Educación, un buen gobernador que hace las gestiones, el departamento recibe sus beneficios en el presupuesto, ¿verdad? Y por eso es muy relativo, de acuerdo a quién es la autoridad, de acuerdo a cómo también se maneja el intendente con la utilización de los recursos de FONACIDE, que justamente creo que con Enrique estábamos la otra vez en su programa en Red Guaraní, y estaba una señora, la técnica de la Contraloría, y nos manifestó que $495 millones, prácticamente casi $500 millones, se ha desembolsado desde el 2012, de septiembre de 2012 a fines de diciembre de 2016, en 4 años, erguito. Y con eso pues tendríamos que tener 2.500 escuelas, 0 kilómetros. Y sin embargo, al revés, tenemos 2.500 escuelas que están en rojo, están por caerse todos, ¿verdad? Y yo no sé dónde se va a parar toda esa plata, pero si me muestran 200 escuelas en 0 kilómetros espectacular a nivel país, yo me saco ya el sombrero, yo no veo eso, ¿verdad? Y son $500 millones que se les repartió a gobernadores e intendentes.
Claro, justamente también un punto importante, ¿no? El tema de la estructura edilicia de las instituciones educativas, porque el año pasado inclusive hubo varios casos de escuelas derrumbadas, y inclusive algunas con chicos en clase. Por eso justamente ustedes reciben informes periódicos de cómo están las escuelas, o eso va directamente al Ministerio de Educación. ¿Ustedes también se interiorizan como gremio docente?
Mira que los colegas, lo que nos pasan las fotos, las denuncias, y mira que mira los recursos, mira lo que se hizo en FONACIDE, no vale la pena. Pero en eso también nosotros tenemos que hacer una mea culpa, en el sentido que muchas veces el director firma nomás la aceptación. Mira, vos sos director, y si está mal, tiene que denunciar.
Claro, pero muchos callan.
Callan, porque tiene, principalmente en el interior, porque algunos directores dicen, bueno, yo creo que se me arregle mi escuela, entonces acepta todo, inclusive le hacen firmar todo, hasta por sobrefacturaciones, como pasó en Lambaré.
Claro.
¿Verdad? Y ahí tenemos que hacer una mea culpa. Yo creo que tienen gran responsabilidad los directores que no denuncian, porque el director tiene que, no, a lo mejor no es arquitecto, pero se nota.
Claro, pero justamente a mí me pareció nada más un tanto traído de los pelos el año pasado, cuando el ministro de Educación había exigido a los directores de colegio elevar un informe de cómo estaban sus instituciones, o donde por lo menos les tocaba prestar servicio, y mencionando nada más lo que decía, sin ser técnicos, sin ser ingenieros o arquitectos, pero como decía, quizás a simple vista se vea, pero detalles mínimos, por ejemplo, creo que no sé si...
No, él envió, por ejemplo, un video o algo así, bueno, esto, ¿verdad? Pero... alguno para cumplir cualquier cosa, nomás ya le ponía. No es veraz, es decir, no es algo serio. O sea,
no había informes veraces.
Y habrá, pero ¿verdad? ¿Cuánta gente que son irresponsables, mis colegas también? Ni le quiere al ministro, está harto de ellos. Bueno, cualquier cosa la marcan en Viena. Y es decir, a lo mejor ese 2.500 no es lo real, en el sentido, a lo mejor hay 3.000 o 4.000 en calamitoso estado. Y así, no, a lo mejor ese 2.500 tampoco es así, a lo mejor es 2.000. Es decir, nosotros la única forma que tengamos un informe veraz es que se vaya el fiscal, alguien que entienda de obra, ¿verdad?
Fiscal de obra.
Sí. Fiscal de obra, y que se vaya y verifique uno por uno. Y creo que hay tiempo para eso. Es decir, a lo mejor va a llevar 2 años, pero vamos a tener un informe pormenorizado, un informe veraz sobre, bueno, esta escuela necesita esto, se le saca fotos, o sea, tiene que haber un expediente por cada institución.
Un relevamiento de datos.
Por cada institución, bueno, esto. Entonces, yo creo que ahí va a ser serio. Entonces el ministro puede mostrar, mira, acá en esta situación estaba esta escuela, ahora está en esta situación. Acá en tantas escuelas en el departamento de San Pedro estaban en calamitosos estados, hoy ya tenemos, bueno, el 80% ya están en excelentes condiciones. Bueno, hacer un contraste con el informe que... con el relevamiento de datos que vos dijiste y con lo que se tiene después, posteriormente, en el futuro. Pero así, con de esa forma, que uno tiene que mirar y si hay rayadura en el techo, bueno, esa nota, que tal si cosa, si hay QPI, donde algunos no saben ni qué significa QPI. Sí. Entonces, no es serio, desde mi punto de vista, ese tipo de trabajo, ¿verdad? Y yo creo que, es más, la Secretaría de las Gobernaciones, ¿por qué no se utiliza? Si tenemos 17, y ahí tenemos los directores de obras. Son ingenieros, tienen varios ingenieros en la Secretaría de Obras. Uh-huh. Ellos podrían tranquilamente hacer ese trabajo, ¿verdad? No sé, yo sé que hay muchas escuelas, por ejemplo, hay 900. pero que no sé, que yo creo que pueden verificar en un mes 100. Y en un año van a verificar todo. Y se puede enviar después de un año el informe total, ¿verdad? Quizás lo que pueden hacer es las escuelas en mayor, es decir, los que están en estado calamitoso, o sea, se le da prioridad y ya se pasa el informe de eso, ¿verdad? Y después se van haciendo los otros que están en mejor estado.
Claro, indudablemente que aquí lo que se habla es de un muy mal, de una muy mala utilización de los fondos del FONACIDE para invertir en educación, tanto en estructura edilicia como seguramente en otros ámbitos, en otras aristas. Y eso es lo que generalmente, en la gran mayoría de los casos, es lo que causa un poco esa molestia, esa que la ciudadanía está inquieta, principalmente la población educativa.
Mira que no están inquietos, ¿sí? Porque le contamos que $500 millones se desembolsó. Y de eso, bien o mal gastado, yo creo que 100 se habrá gastado. $400 millones.
¿Querés saber dónde están?
¿Dónde saben? Y sí, porque te digo, $500 millones, vamos a suponer a cuánto, vamos a suponer que sean $300 mil. Imagínate, $300 mil va a hacer un palacio. ¿Cuánto tenés ahí? Es decir, fácilmente tenés más de 2000 escuelas para hacer. Y no tenemos ni, si te digo, si tenemos 200 en buenas condiciones a nivel país, que fueron hechos por los recursos de FONACIDE, yo creo que va a ser un logro espectacular.
Y a lo mejor ni nos llega ni a ese número.
No creo. Es decir, se hacen, hay algunos intendentes que hacen bien y se nota. Algunos intendentes, al menos yo ni te puedo decir que hay dos o tres municipios que muy bien trabajan y se nota, es decir, el municipio de Camburetá, el de Alto Verá, pero hay otros que, pero reciben la misma, lo que nos extraña, reciben la misma plata. Y otros que se están por cárcel, algunos te hacen un remiendo, es el famoso parche, por ahí va la cuestión. No se hace una reparación integral, es decir, no, vos podés tener una construcción antigua y mira que las construcciones antiguas son bastante
sólidas,
no como las que construyen ahora, ¿verdad? Y entonces a lo mejor cambias todo el techo, el tejado, las paredes que están rayadas, no arreglar las paredes, puedes cambiar la madera y poner piso. Es decir, las bases en sí ya están. No hace falta construir una nueva escuela, ¿verdad? Y no puede tener el mismo costo de una construcción de una nueva escuela, ¿verdad? En ese sentido. Y eso es lo que más se hace, ¿verdad? Y muchas veces se hace esa reparación, pero esa reparación deja mucho que desear otra vez, porque a los 2 o 3 años vos te encontrás que ya se está, el techo ya se rompió porque la teja es de mala calidad, el revoque, es decir, la pared ya tiene grietas otra vez nuevamente, entonces quiere decir que no se hizo bien. Si la otra construcción que data de 70, 80 años... apenas se empezó a rayar y que tardan 2 o 3 años para tener nuevamente grietas. O sea, por ahí va la cuestión, es decir, la calidad de las obras también deja mucho que desear, no solo la inversión, sino dónde va el dinero. Te estoy diciendo de unos $400 millones, y esos $100 millones que según nosotros estamos pensando, inclusive lo poco que se gasta se construye mal otra vez, es decir, se invierte mal nuevamente. Y no sé, tendríamos que ver, no tenemos la solución. Le damos a los intendentes, estamos así. Le damos al ministerio, nunca ejecuta. Y las pocas veces que ejecuta también tienen los mismos vicios. Yo creo que acá la única solución es, pero estamos lejos de eso, ¿verdad? Es que la justicia actúe. Porque esto ocurre porque hay impunidad. Alejandro, un ejemplo, vos sos intendente y te quedaste con 2000 millones de guaraníes. Tener medidas sustitutivas, no hay drama, terminó, nunca está en la casa. Payo Cuba, por grafitear, está preso.
O sea, prácticamente
en emboscada, en la cárcel de máxima seguridad. No estoy de acuerdo con lo que hizo Payo, pero te doy nomás una... hago un paralelismo nomás.
Claro, ahora, ustedes tienen conversación permanente con la gente de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación para también ustedes tener un informe paralelo de cómo están... ¿ediliciamente las instituciones o
definitivamente no? Nosotros más no nos guiamos, como se suele decir, porque mira que sería bueno tener eso, pero mira que uno tiene que ir a la cancha, decir, en el lugar in situ, ¿verdad? Porque los informes muchas veces, de una cosa es lo que dice, lo que está en el papel, y otra cosa es lo que tenés como realidad.
Claro.
Y las veces, mira que nosotros recorremos mucho porque las jornadas, esas cosas se hacen en las escuelas, ¿verdad? Y te vas en alguna escuela que, es decir, tenés miedo de entrar abajo porque le mirás y de todos lados es un peligro en total. Y como también hay escuelas muy buenas, ¿verdad? No podemos también decir que no, ¿verdad? Pero, es decir, haciendo relación a lo que se invirtió o lo que se desembolsó, el dinero de FONACIDE, yo te estoy diciendo que es una estafa a la ciudadanía. Es una estafa, no sé. No sé a quién le vamos a dar ese dinero y... para que haga bien, decir, porque te digo, decir, hoy estamos mal y si le damos el MEC va a ser la misma cosa, peor.
Claro, son las 15 horas con 15 minutos en toda la capital de la República. Seguimos en Informe R800, hablando con nuestro invitado del día de hoy, viernes. Estamos con Silvio Piris, el expresidente de la Federación de Educadores del Paraguay.